Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el líder checheno Kadyrov dice estar dispuesto a sustituir a los mercenarios del grupo Wagner en Bakhmut si estos deciden retirarse por la falta de munición. Será por locos. En redes sociales ha dicho que Rusia perdería una unidad experimentada, pero que en su lugar llegarían él y su unidad especial Akhmat. Su gente dice que ya está preparada para avanzar en cuestión de horas y tomar la ciudad. Segunda, la fragata Reina Sofía ha evacuado de Sudán a 162 civiles de distintas nacionalidades, ninguno de ellos español. Las Fuerzas Armadas han respondido a la petición de apoyo que hizo la Unión Europea. La fragata, que se encontraba en el Índico en el marco de la operación Atalanta, ha trasladado a los evacuados hasta Jeddah, en Arabia Saudí. Tercera, rescatadas 34 personas que viajaban a bordo de una embarcación cerca de la costa de Granada. Están en buen estado de salud, todos son hombres de origen magrebí que han recibido atención médica de Cruz Roja en el puerto de Motril. Cuarta, esta tarde ha muerto el bebé, un bebé de 5 meses, en una guardería de Gijón. Al parecer, la cuidadora vio que el pequeño estaba morado justo en el momento en el que dormía la siesta. Fue entonces cuando llamó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y quinta, la Audiencia Provincial de Soria confirma la condena a un año de cárcel para el hombre que le dio una bofetada a su esposa mientras esta hacía un directo en la red social TikTok. Tampoco podrá acercarse a ella durante 3 años. El tribunal desestima el recurso de apelación que interpuso el tipo este.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Reino Unido ya está todo preparado para uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Carlos III será coronado junto a la reina consorte Camila como legítimo rey en una ceremonia tradicional que conserva la simbología de antaño y en la que recibirá la corona, el cetro y el orbe, los 3 símbolos de su reinado. Es el sonido de primera hora de esta tarde, cuando Carlos ha llegado en coche acompañado por su hijo, el príncipe Guillermo, y su mujer, Catalina, y se han bajado a saludar a algunos de los británicos que llevan días guardando sitio en la calle. La realidad es que cada gesto, cada mirada o cada objeto van a tener un gran peso a lo largo de todo este evento histórico. Entre esos detalles está una de las llaves conmemorativas creada por David Valle, un joyero bilbaíno que ha estado en la tarde de COPE.
Me dijeron de que tenía que hacer esa llave para el rey. Y entonces, pues la van a llevar mañana. Aunque no se va a utilizar para abrir las puertas, solamente es como una llave simbólica.
También ha diseñado las hebillas de los zapatos que va a llevar Carlos III. Están elaborados con plata, bañados en oro e incorporan un pequeño lauburu, un detalle que rinde homenaje a la cultura vasca y que David ha querido incluir.
Me mandaron unas fotos de unos zapatos viejos que eran con otras hebillas, pues tuve que copiar las mismas hebillas en foto y al final pues estaban muy contentos, creo que sí, y vamos, se lo llevaron pues al zapatero real y lo pusieron. El auguro, eso sí. Bueno, y es algo que para nosotros pues significa algo, ¿no?, en el País Vasco, y yo lo puse ahí, ¿sabes?, como secreto, para que no se vea, pero yo pienso que si lo ven con una lupa, lo ven.
Hablamos de un día para recordar y en el que pocos podrán decir que han sido invitados y que han estado en algunos de los eventos privados. Uno de ellos es el que tendrá lugar después de la coronación, a las 4 de la tarde, en los jardines del Palacio de Buckingham. Entre los afortunados está Beatriz. Así contaba en Mediodía COPE su reacción al recibir la invitación.
Cuando de repente ves ese emblema, que el primero que vi fue el del Palacio de Buckingham, que tiene por detrás el emblema, y luego ya cuando la cogí, dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Igual, no sé, a veces es una broma, ¿no? Ya al verla por delante y ver eso, el escudo del Carlos III, del Lord Chamberlain, que es el jefe de la Casa Real, es que me quedé patidifusa, como decimos, ¿no? Increíble.
En el interior de ese sobre está todo marcado, desde el inicio de la celebración hasta la hora a la que se va a empezar a tomar el té. Una pauta que marca las reglas a cumplir para este evento.
Tienes que llevar, si eres mujer, traje de cóctel, los hombres tienen que ser frac o traje normal, tienes que llevar el sombrero también, eso es imprescindible, y tienes eso que hacerte, o sea, asegurarte que llegas a las 3, una hora antes, para hacer cola, que abran las puertas a las 3:30, entras y te pone en la invitación incluso a qué hora vas a tomar el té, a qué hora vas a poder ver a los reyes y a qué hora tienes que ya salir del palacio.
Beatriz es de Salamanca, lleva 37 años residiendo en una ciudad al norte de Gales. Esta española se hizo famosa en el país británico tras ganar un concurso de cocina y vender sus salsas, sobre todo su caldo para paella, un perfil muy valorado por la Casa Real.
De toda esa fama con mi salsa de paella, con haber estado tantos años aquí promoviendo mucho la cultura y la gastronomía española, y también siéntome muy partícipe de Gales, ¿no?, a quien nacieron mis hijos y todo, pues creo que el perfil que ella vio en mí es una persona luchadora, ¿no?, una persona que nunca he desistido, siempre he ayudado a otros también, y bueno, pues es muy bonito, ¿no?, que ella viera esas cualidades en mí y me haya nominado, la verdad, es un honor increíble.
Esta noche, los bares y pubs de Inglaterra y Gales abrirán 2 horas más para celebrar la coronación del nuevo rey. Mañana se suspenden los actos hasta el punto de que en la Premier no habrá partidos hasta las 4 de la tarde. Por eso, justo cuando estamos a menos de 24 horas para el comienzo de este evento, hoy quiero hablarte de cómo está Londres, de qué va a ocurrir durante la coronación de Carlos III, la primera en el Reino Unido de los últimos 70 años. Esta coronación será sin duda un evento que quedará para la historia. No hay que olvidar que la británica es la monarquía por excelencia en la que se refiere a rituales, tradiciones. Si hablamos de historia, toca hablar con nuestro historiador de cabecera, director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáez Francés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Una ceremonia que tendrá muchos objetos de gran simbolismo. ¿Para ti cuáles son los más importantes?
Bueno, una cosa que muchos oyentes no sabrán es que la corona de San Eduardo, con la que Carlos será coronado, no volverá a descansar en su cabeza. Es una corona que solamente se utiliza para la coronación. Esa otra corona que muchas veces identificamos con la monarquía británica es la corona imperial del Estado, pero la corona de San Eduardo tiene un papel específico para esta coronación, lo mismo que la corona de la reina Mary para la coronación de la reina Camila. Habrá muchísimos símbolos de la realeza, cetro, orbe en sus manos representando distintos valores, vamos a decir, que se identifican con el papel del soberano: justicia, templanza, gobierno, etcétera. Y siguiendo con San Eduardo, y luego te haré una explicación de por qué, el mueble en uso continuado más antiguo del Reino Unido, que es la silla de San Eduardo, que es el trono sobre el que se sentará Carlos para ser coronado, y que data de la Edad Media, con lo cual, como ves, pues es un mueble con mucha historia.
Oye, ¿qué es la conocida como piedra del destino?
Por eso te decía, Ángel, que te iba después a desarrollar. La piedra del destino es, noticias frescas, una piedra, pero tiene un simbolismo muy importante porque es la piedra en la que se sentaban los reyes de Escocia para ser coronados, la piedra de Scone, en la abadía de Scone, donde eran coronados los reyes de Escocia. Eduardo I, vamos a decir que en las constantes guerras entre Escocia e Inglaterra, se llevó esa piedra a Londres, y ese trono, el trono de San Eduardo, se construyó para que la piedra del destino se colocase, vamos a decir, bajo el asiento, y así los reyes de Inglaterra también fuesen coronados con ese simbolismo. Después la piedra volvió a Escocia, ha vuelto a ser llevada ahora al reino, a Londres, para la coronación. Pero como ves, los británicos, que tienen esa extraordinaria capacidad para mantener el valor de los símbolos con el paso del tiempo, pues un trozo de piedra que remonta a su pasado, a los orígenes de la Edad Media, pues va a tener un protagonismo muy simbólico y fundamental, también político, por el peso de Escocia en la coronación de mañana.
Emilio, recuérdame algunas anécdotas en otras coronaciones.
Ángel, podríamos estar aquí hasta las tantas, pero te cuento algunas. Primera coronación en la abadía de Westminster, voy a ir rápido. Los normandos acababan de invadir Inglaterra y algunos de los soldados de Guillermo el Conquistador que estaban fuera confundieron el ruido que se derivaba de la coronación con una revuelta contra el nuevo rey y empezaron a, vamos a decir, quemar las casas de alrededor creyendo que había un levantamiento sajón contra ellos. En la Edad Media un rey se quedó calvo porque la corona del momento pues tenía algún bichito pues que le provocó una calvicie. Otro rey tuvo un ataque de asma en el momento de la coronación. Piensa que ya en épocas más cercanas, mañanas y los 16 y los 17, hablamos de ceremonias larguísimas de horas de duración, con lo cual pues parece ser pues que los nobles se llevaban su pequeña bolsita de picnic y había pues pequeños momentos en los que pues se podía a escondidas pues comer algo pues para aguantar las 4 horas, pues como un partido de fútbol con prórroga, etcétera, que aquello duraba e incluso se oía el tintineo de las copas de champán. Muchos identificamos la monarquía británica con la reina Victoria. La coronación de la reina Victoria fue un desastre. No hubo ensayos, todo salió mal, la música no estuvo bien hilvanada, etcétera. Fue un absoluto desastre. Y ya si llegamos al siglo XX, la retransmisión de la coronación de Isabel II fue un acto que es casi fundacional para la historia de la retransmisión de imagen. Y la coronación de su padre, de Jorge VI, estaba preparada, todo estaba pensado para la coronación de su hermano, que fue rey muy pocos meses y abdicó. Por eso incluso los retratos simplemente se les cambió la cara. La cara de un rey que había abdicado por el de otro rey. Y podríamos estar toda la noche, Ángel, pero sé que no tenemos tiempo y no sé si veremos otras coronaciones, pero desde luego esta es, tras 70 años, una para la historia.
Seguro que sí. Gracias, profe, cuídate.
Un abrazo fortísimo, Ángel.
Chao, Emilio. Las miradas estarán puestas a las 10:20, hora de Londres, en Buckingham Palace, esperando la salida de Carlos III con Camila en una carroza construida para conmemorar el 60 aniversario del reinado de Isabel II, momento conocido como la procesión del rey. Nos lo explica Marina Fernández, directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo.
Lo harán en el carruaje del jubileo de platino de la reina Isabel, que va a ser tirado por 6 caballos Windsor Grace. Veremos aquí la destacadísima presencia de la princesa Ana, montada a caballo, luciendo su uniforme de los Blues and Royals. Es una de las pequeñas piezas modernizadoras que va a incluir Carlos.
El rey entrará por la gran puerta oeste de la abadía de Westminster y desfilará hasta llegar al espacio central donde se encuentra el altar. En ese momento comienza la ceremonia, duración prevista de 2 horas. Primero será presentado al pueblo y poco después el arzobispo de Canterbury le pedirá que respete la ley de la Iglesia de Inglaterra durante su reinado. A continuación, la fase de la unción.
Bajo un baldaquino, el rey se despoja de los ropajes que lleve y se queda solo con una túnica de lino blanco. En ese momento, el arzobispo de Canterbury extrae de la ampolla sagrada en forma de águila los santos óleos que han sido consagrados en Jerusalén y con la cuchara de la coronación le hace la señal de la Santa Cruz al rey sobre frente, pecho y palmas de las manos.
Poco después llega la investidura. Será el único momento en el que el rey porte la corona de San Eduardo, el 7º monarca de la historia en utilizarla. Todo acompañado con el sonido de las campanas de la abadía.
Carlos va a ser coronado con la corona de St. Edward. Es una corona que pesa 2 kilos y está totalmente recubierta de piedras preciosas. El arzobispo de Canterbury coloca la corona sobre la cabeza del rey y entonces toda la abadía de Westminster, todo Londres, todo el Reino Unido, toda la Commonwealth estalla por 3 veces con un God Save the King.
La reina Camila también tendrá su propia ceremonia, aunque más sencilla y sin juramento. Tras esta etapa, el rey ascenderá al trono. Después ambos abandonarán Westminster para regresar al palacio en la llamada procesión de coronación ante la mirada de los asistentes.
Viajarán en la tradicional Gold State Coach que se lleva utilizando en todas las coronaciones desde 1831. Es absolutamente espectacular, pesa 4 toneladas y va a ser tirada por 8 caballos Windsor Grace. Los acompañan miembros de las Fuerzas Armadas de los países de la Commonwealth y de los territorios de ultramar.
Carlos saludará a la multitud que rodea el palacio desde el balcón, un hecho que ya se ha convertido en tradición desde la coronación de Eduardo VII en 1902. Mañana millones de personas estarán pendientes de un hecho histórico que no se produce desde hace 70 años. Para que todo Londres pueda ver la coronación, está previsto que en las calles del país se instalen varias pantallas gigantes. Nos vamos hasta allí. A ver cómo está el ambientillo horas antes. Lorena Motos. Lorena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, mañana, evento histórico, sin duda. Hazme una foto. ¿Cuál es el ambiente?
Pues el ambiente es de euforia total en los alrededores del Palacio de Buckingham, porque de hecho hace tan solo unas horas el rey Carlos ha tenido la deferencia, junto al príncipe Guillermo y algunos miembros de la Casa Real, se han acercado a saludar a la gente que lleva allí días acampada, porque llevan días durmiéndola en intemperie. De hecho, hoy ha llovido muchísimo durante el mediodía y van a pasar esta noche porque mañana quieren estar en primera línea de valla. Ha sido un momento, este en el que decimos, en el que el rey se ha acercado a saludarlos, un momento único, con mucha emoción y nervosismo y un despliegue de seguridad impecable.
Este es un país muy monárquico, entonces a la gente le gusta la monarquía. Y yo pienso que en general están contentos.
De verdad.
Eso es lo que nos decía Cristina, que lleva 12 años aquí y, como decías tú, conoce muy bien a los ingleses.
Uh-huh. Oye, me apuntabas el dispositivo de seguridad en toda la ciudad, imagino que es brutal. Uh-huh. De seguridad, policías, militares, de todo.
Sí, sí, la Operación Orbe de Oro, que es como se llama, está en marcha desde hace días. De hecho, nosotros a lo largo de la tarde, yo que he estado como toda la jornada en los alrededores de Buckingham Palace, pues el cordón de seguridad se ha ido abriendo y la policía nos ha ido alejando poco a poco a los visitantes de los alrededores, porque como habéis visto por televisión, pues comenzaban a llegar ya muchos de los invitados a esa recepción que había en Palacio, y entre ellos han llegado pues los reyes de España. Mañana, como decimos, para proteger todo este cortejo real hasta Westminster, va a haber francotiradores en los tejados, policías, militares, agentes de civil, hay detectores de metales, perros rastreadores, y de hecho van a hacer una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad en el momento de la coronación.
Normal. Oye, en cuanto a los invitados, los nombres que tú destacarías.
Pues a ver, nombres hay muchos, 2.200 invitados en la abadía de Westminster. Eso sí, muchos menos que en la coronación de Isabel, que fueron 8.000, y las crónicas dicen que estuvieron en su día bastante apretados. Personalidades de todo el mundo, hay 100 jefes de Estado, como Emmanuel Macron. Biden no viene, pero viene su mujer, la primera dama, también está Ursula von der Leyen, y representantes de toda la Commonwealth, miembros del gobierno británico e invitados de otras casas reales. Entre las ausencias más destacadas, ya se lleva hablando mucho de esto, la de Meghan, la mujer del príncipe Harry, y tampoco estará Sarah Ferguson. El que sí está invitado es el exmarido de Camila, que parece ser que tiene una excelente relación con ella. Porque otra curiosidad que nos trae esta coronación es cómo han cambiado de parecer los británicos en cuanto a Camila. Uh-huh. Después de que se hayan escrito ríos y ríos de tinta sobre ellos, al final dicen que ha triunfado su historia de amor.
Qué bueno.
She's always been the love of his life, and now they are together, and you can see he's a very happy man.
Camila ha sido el verdadero amor de su vida y desde que están juntos ella ha cambiado, él ha cambiado y es un hombre feliz, ella lo hace feliz. Pues esto es todo esto. Ángel, me lo contaba Sofía mientras llevaba un sombrero de paja con las caras de Carlos y Camila, porque como decías tú, la fotografía es variopinta por los atuendos que llevan tan peculiares. Es que hay sombreros, hay capas, coronas y banderas de la Union Jack por todo el centro de Londres. La verdad que todo el merchandising que os podéis imaginar está aquí ahora mismo.
Qué bueno. Pues diviértete y nos lo cuentas. Gracias, Lorena.
Mañana.
Cuídate.
Un beso.
Adiós. Chao, chao. Otra imagen estará centrada en el príncipe Harry, que sí estará presente en la ceremonia, que llamará mucho la atención por la relación que pueda tener con su hermano mayor, con el futuro rey Guillermo. Vamos a abordar un poco más en profundidad toda la polémica en torno a la familia real británica. Para ello, hablamos con el periodista y escritor Gustavo Egusquiza. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Gracias.
Un placer saludarte.
Igualmente, gracias por atendernos, Gustavo. Oye, Carlos III, ¿cómo es? ¿Cómo definirías brevemente su perfil?
Bueno, yo creo que el rey Carlos III es una persona que ha cambiado mucho en los últimos años. Y yo la definiría como un rey incógnito, porque al final no hay mucha gente que le conozca bien. Y creo que va a ser una sorpresa su reinado durante los próximos años. Vamos a ver a un rey totalmente diferente, ¿no?
¿Era previsible la decisión de que finalmente no estuviera la duquesa de Sussex, la esposa de Harry?
Bueno, yo creo que es una operación de marketing al final de la duquesa de Sussex, porque básicamente sabía que podría ser abucheada. Y ella es una mujer que ha sido muy polémica en los últimos años. Entonces, yo creo que si hubiera ido mañana a la vía de Westminster, hubiera sido abucheada. Entonces, yo creo que ha preferido quedarse en California.
Sí, sí, seguro. ¿Cuál es la relación, que se sepa, entre Harry y Guillermo, el próximo rey?
Bueno, yo creo que en estos momentos totalmente inexistente. Después de la publicación del libro de Harry, de sus memorias, yo creo que Guillermo no quiere tener ningún tipo de comunicación en estos momentos con su hermano, ¿no? Es comprensible también porque la imagen de la corona británica se ha visto dañada durante estos últimos meses, ¿no? De hecho, había un post reciente en el cual se comentaba que, bueno, la reputación de la monarquía británica había bajado en los últimos meses y que la gente joven no se sentía identificada en estos momentos con la monarquía británica.
¿Cómo definirías, Gustavo, el proceso, no sé si llamarlo proceso, el hecho de la sucesión, relevar, sustituir, suceder a The Queen Elizabeth? Es misión imposible para cualquiera, ¿no te parece?
Totalmente, yo creo que es una misión muy complicada. Ella ha sido el pegamento del país durante los últimos años y tenemos que tener en cuenta que ha sido una mujer que no ha cometido casi errores, ¿no? Ha estado 70 años en un reinado impecable y van a ser unos años también complicados y turbulentos para la familia real británica, ¿no?
El fenómeno Camila, ¿cómo lo defines?
Bueno, yo creo que ha sido una mujer que ha sido gran apoyo del rey Carlos, ¿no? El rey Carlos estaba enamorado desde muy joven de esta mujer y creo que, pues bueno, básicamente ella ha sido un gran apoyo para él, ¿no?
Con todo este panorama, ¿te atreves a vaticinar, como conocedor de la casa, Gustavo, cómo van a ser los próximos años de reinado de Carlos III, como dicen allí?
Yo creo que si es un rey que guarda su opinión, que no da su opinión sobre temas polémicos, creo que necesita hacer muy poco para hacerlo bien. Pero el problema es los tiempos cambiantes. Gran Bretaña está en un momento de crisis y se pide austeridad, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Entonces esto va a ser un gran reto para la Casa Real Británica, ¿no?
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Gustavo Egusquiza, periodista, escritor. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Cuídate.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Y terminamos con el merchandising. Claro, mires por donde mires, está la cara de Carlos III, desde los carteles hasta las tazas, pasando por las toallas. El recorrido es para fijarse en las innumerables banderas británicas que adornan la ciudad. Miriam es una española que está de turismo estos días allí por Londres.
Londres está absolutamente preciosa, engalanada para el evento que va a ocurrir este sábado. Todas sus calles, sobre todo las principales, ya sabemos, Buckingham Palace, Regent Street, Piccadilly Street, todas tienen miles de banderas británicas, miles de banderas del reino. Hay mucha seguridad, pero sí que es verdad que es un auténtico caos.
No hay nada mejor que recorrer Londres estos días porque está todo engalanado para esta cita. Eso sí, debido al acto de coronación hay algunos lugares pues cerrados al público.
La abadía de Westminster está cerrada hasta que pase lo que es la coronación. E incluso podemos acceder, el público en general, a fiestas que van a ser el 6 y el 7 de mayo en diferentes parques de Londres y las cuales son públicas y darán comida, habrá música y espectáculo y demás para celebrar esta coronación.
Cuando faltan menos de 24 horas para la coronación de Carlos III y Camila, los más devotos llevan varios días durmiendo en sus tiendas de campaña, literalmente en The Mall, la avenida que une la fachada principal del Palacio de Buckingham hasta Trafalgar Square. Algo que realmente sorprende a cualquier turista.
Lo que más me ha llamado la atención en estos días en la ciudad es que hay gente acampada cerca, muy cerca de Buckingham Palace, y están acampados, llevan allí desde el lunes, la coronación es el sábado, vestidos con la bandera británica y acampados para coger sitio para no perderse, bueno, el evento histórico que significa la coronación de Carlos III.
Hemos hablado de la jornada que empezará mañana en Londres y que coronará a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Una ceremonia que será histórica, que se celebrará por primera vez desde hace 70 años, claro, cuando se coronó a la reina Isabel, su madre. La capital británica ya tiene a más de 11.000 policías desplegados. El mayor despliegue de seguridad desde el funeral de Churchill en 1965. A partir de mañana empieza el día después de Carlos III, ya con la corona y el trono oficialmente, y como hacen estas cosas los british, que son los mejores del mundo para ello, sin duda. Sobre la mesa, pues, tres grandes incógnitas. ¿Cómo afrontará la sucesión de su madre? Un fenómeno para la historia, sin duda, la reina Isabel, y un gran marrón para cualquier ser humano, aunque sea su hijo Carlos III. El futuro político de un Reino Unido tremendamente complicado, con un Brexit imposible, con un panorama mundial muy difícil y con una crisis económica interna producto precisamente del Brexit, que puede traer al traste la relación con Escocia, con Gales, vete tú a saber. Y por último, mirando ya en la casilla de salida, el futuro rey, William, los líos con Harry y, como dicen las encuestas, un tipo mejor valorado, el príncipe Guillermo, que su propio padre, el rey Carlos III. Hola, Palo.
Qué bien te ha quedado.
Pues el liderazgo.
Redondo.
Esas cosas, la coronación.
Te vas a cantar la ópera ahora.
La coronación.
¿Qué tránsito?
Mensajito de Estil.
Pues es que lo estamos oyendo por ahí, que el jardín, que tu huerto, que el ático, la terraza y los árboles y setos se están quejando porque no tienen Estil. Oye, ¿a qué estás esperando? Venga, máquinas a batería con calidad y tecnología premium que pueden con todo. Ligeras, cómodas y sobre todo fáciles de usar. Mira, ahora por la compra de un cortacésped de batería Estil acá, te regalan 75 euros. Cómpralas en Estil.es o en tu tienda especializada Estil.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Bang. El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Duro de pelar y la gran pelea.
Eres un tipo guapísimo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de tu madre es algo extraordinario. Sí, es como si tuviera superpoderes. Porque ¿cómo es posible que te diga: te vas a manchar la camisa y 10 minutos más tarde tengas una mancha de aceite en la camisa? Vamos, tu madre está viajando en el tiempo fijo. Porque lo de tu madre es extraordinario. Este 7 de mayo, sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celébralo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los salarios por convenio van a subir un 10% en los próximos 3 años. La patronal y los sindicatos han llegado a un preacuerdo para subirlos un 4% este 2023, un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Total, el 10%. Se va a incluir una cláusula de revisión anual que dé margen para aumentarlos otro 1% si la inflación sigue subiendo, tal y como pedían los sindicatos. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
En este momento estamos cerca del acuerdo, aunque hay detalles y algunos de calado por ultimar a lo largo de este fin de semana y la semana que viene los órganos de dirección de Comisiones Obreras ratificarán, llegado el caso, el contenido de ese preacuerdo si fuéramos capaces de ultimarlo en estos días. Por tanto, en este momento no está cerrado todo el texto de este ANC.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El acuerdo llevaba paralizado desde mayo del año pasado.
Las conversaciones empezaron a principios del año, pero no llegaron a nada. Los sindicatos pedían que la subida empezara a aplicarse desde el mismo 2022 y la patronal se negaba. La inflación cerró en el 8,4% y los salarios por convenio subieron de media un 2,8%, es decir, que no consiguieron compensar el precio del coste de la vida. Con esta negociación subirían un 10% y sí compensarían 3 años ese coste. De la inflación.
De cerrarse este preacuerdo, todo pinta que se hará, ¿cómo quedarían las subidas?
Pues si tomamos de referencia el salario medio en España, que es de 1.751 euros mensuales en 14 pagas y hacemos cálculos, nos sale que este año con la subida del 4% aumentaría 70 euros al mes, es decir, 980 euros al año. La idea del acuerdo es que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo 2023, pero como dice Pepe Álvarez de UGT, esto es solo una guía, unos mínimos, para que cada empresa y cada sindicato lo tenga en cuenta a la hora de negociar.
Estamos hablando de un acuerdo que es una acuerdo marco. Eso quiere decir que no se aplica de manera directa con un convenio colectivo. Cada convenio colectivo tendrá que negociar y esta es la base que las organizaciones sindicales que estamos en las mesas y las patronales que están en las mesas damos para la negociación. Por tanto, en este proceso de negociación, la vigencia del acuerdo efectivamente será desde el 1 de enero.
La idea es que el lunes se reúna la directiva de la patronal para cerrar los detalles. De momento no hay fecha para que lo hagan los sindicatos, pero suponemos que saldrá adelante la semana que viene. Desde el gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo en Twitter. Dice que las organizaciones han estado a la altura.
Mientras, el poder adquisitivo de las familias españolas sigue bajando. Según el Banco de España, el interés de los depósitos ha superado la barrera del 1%. No ocurría desde hace 10 años. ¿Qué significa esto?
Pues que la rentabilidad de los depósitos es el interés que nos pone el banco cuando le damos nuestros ahorros, lo que le pagamos para que nos los guarde. Si ese interés sube, tendremos que pagar más dinero. Por eso ahora mismo tienen tanto éxito las letras del Tesoro, por ejemplo, porque es una forma de invertir nuestro dinero sin intereses y con rentabilidad asegurada. Es cierto que ese 1% de marzo coincide con la crisis financiera de los bancos. Veremos cómo evoluciona.
Otro dato, los pedidos en las fábricas alemanas han caído un 11% en marzo, la mayor caída desde la pandemia.
Es un dato importante porque ya sabemos que Alemania es la locomotora de Europa y todo lo que pase allí puede arrastrar al resto de países de la Unión. Los pedidos en las fábricas han caído en todos los sectores, especialmente en la construcción de vehículos. Si tenemos en cuenta que el Producto Interior Bruto de Alemania no avanzó en este primer trimestre, se quedó en el 0%, esta bajada en los pedidos significa que la economía sigue paralizada. Veremos si no entra en recesión en el próximo trimestre.
En España, la producción industrial se mantiene al alza, ha subido un 5,3 en marzo, 6 décimas más que en febrero.
Parece que nos mantenemos y que no nos va a pasar lo mismo que en Alemania, pero veremos porque primero van los pedidos, los encargos, lo que se ha bajado en Alemania, y después la producción. Habrá que ver la evolución del sector.
Nos vamos a Estados Unidos, la tasa de paro sigue bajando, en abril se ha reducido hasta el 3,4%, una décima menos que en marzo. Se han creado 235.000 nuevos empleos.
Pues a pesar, efectivamente, de que las subidas de tipos están encareciendo el precio del dinero, el mercado laboral sigue resistiendo. El objetivo del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, es subir el precio del dinero para que baje el consumo, baje la demanda y puedan bajar los precios, es decir, baje la inflación. Un posible daño colateral de todo esto es que aumente el paro, porque ante la bajada del consumo bajarían también, claro, los beneficios de las empresas y, por tanto, aumentarían los despidos. Pero si la tasa de desempleo se mantiene baja, significa que la subida de tipos no está causando el efecto deseado en la economía. Es cierto que la inflación sí baja, pero este dato de empleo puede ser fundamental para que la Reserva Federal decida si sigue o no subiendo el precio del dinero.
Y termina una semana complicada en los mercados. Los bancos siguen notando las consecuencias de la crisis financiera, pero hoy el IBEX ha cerrado en positivo. Fernando Mañueco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La semana ha sido negativa en la bolsa. El gran foco de tensión se ha situado en los bancos regionales de Estados Unidos, que han vuelto a caer con fuerza en la bolsa de Nueva York en estos últimos días. Siguen cayendo las fichas de dominó tras el colapso del Silicon Valley y del First Republic Bank. Las entidades más presionadas ahora son el PacWest Bank Corp, también el Western Alliance y el Metropolitan Bank. Todas acumulan enormes caídas en la bolsa. Ha sido una semana marcada por los grandes bancos centrales. El BCE acordó ayer una nueva subida de un cuarto de punto en el precio del dinero, hasta el 3,75%. Es la décima subida consecutiva. Ahora el mercado espera al menos otra subida en el mes de junio. El miércoles la Reserva Federal no dio sorpresas y elevó su tipo de interés de referencia en 0,25 puntos, hasta la banda que va del 5 al 5,25%. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, no dejó claro si será la última subida ni cuánto tiempo mantendrá alto el precio del dinero antes de que pueda comenzar a bajarlo. Pero los mercados dan por hecho que dejará su tipo de interés de referencia sin cambio durante bastantes meses.
Por último, Carmen, ¿qué nos espera la semana que viene?
Pues estaremos muy pendientes de esa reunión de las directivas de la patronal y los sindicatos para cerrar el acuerdo de la subida salarial. Conoceremos también los detalles y la forma de aplicar los porcentajes. Además, el Banco de España hará balance de cómo estamos gestionando la deuda y el déficit. Veremos si el plan de estabilidad que el Gobierno ha mandado a Bruselas es factible. Y el viernes conoceremos el dato definitivo de inflación del mes de abril. El adelantado se situó en el 4,1%, la subyacente en el 6,6%. Nos interesa sobre todo ver cómo ha evolucionado el precio de los alimentos.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último. ¿Cómo ves el preacuerdo entre patronal y sindicatos para esa subida de salarios? Recordamos, 10% en 3 años.
Hombre, pues me parece una buena noticia, la verdad. Al final, como todo pacto, todos han tenido que ceder. Los sindicatos hablaban del más del 13% de subida para ese periodo y además querían que hubiese una cláusula de revisión automática. Al final se queda en el 10, que es más o menos la inflación que el Banco de España, los principales analistas prevén así de suma para los próximos 3 años, con lo cual se garantizaría que no se pierde ese poder adquisitivo, pero no existe esa cláusula automática que tampoco les gusta a las empresas. Eso sí, los trabajadores, el poder adquisitivo que hemos perdido en estos 2 últimos años, que ha sido bastante, pues nos los tenemos que tragar y tirar para adelante. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia al final, porque te está garantizando paz social, al menos durante los próximos 3 años, ¿no?
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La noticia de la semana es la subida también de los tipos de interés, 25 puntos básicos. El precio del dinero es ahora un 3,75 más caro que hace un año. ¿Dónde crees que está el tope?
Yo, bueno, creo y espero, vamos, no sé si es más un deseo que una creencia firme, que no queda mucho, ¿no? Que probablemente nos queda de aquí al verano como mucho de subidas de tipos de interés. También dependerá, claro, lógicamente, de cómo evolucione la inflación, que al final es el principal objetivo de los bancos centrales, ¿no? Es verdad que ahí tenemos el problema de la sequía, que probablemente se traducirá en un nuevo repunte de los alimentos este verano, pero yo creo que estamos ya a punto de alcanzar esa meseta, ¿no? Y es verdad que, bueno, la Reserva Federal más o menos lo dio a entender la pasada semana, el Banco Central Europeo, bueno, no tanto, pero yo espero y confío en que quede poco ya de subidas.
El precio del dinero hace que cada vez se concedan menos créditos a familias y empresas, pues claro, es tan caro que no se piden. Uh-huh. También baja la demanda por los intereses tan altos. ¿Esto qué significa a largo plazo?
Hombre, lo que significa es que al final el dinero que pedimos prestado normalmente es para consumir, pero fundamentalmente es para invertir, con lo cual si tú no inviertes al final no estás poniendo las bases de ese crecimiento futuro, ¿no? Al final supone menos crecimiento en el medio y largo plazo, ¿no?
Yolanda, otra de las cosas que dijo Christine Lagarde subiendo los tipos de interés es que se va a acabar la compra de deuda este verano. ¿Esto qué supone para nosotros, para España?
Hombre, España, pues imagínate, somos uno de los países con más deuda de Europa, ¿no? En porcentaje de nuestro PIB. Pues hombre, supone que tienes que ir directamente al mercado y al mercado privado, con lo cual los tipos que tendrás que pagar por esa deuda, lo lógico es que suban, ¿no? Es un mensaje también a los países y a los gobiernos de los países para que empiecen a ajustarse un poco el cinturón y sepan que, bueno, hasta hace poco resultaba barato endeudarse, y no solo barato, que casi nos pagaban por tener esa deuda. Pero claro, a medida que sube ese interés que tienes que pagar por tu deuda, pues lo que tienes que hacer es reducir al máximo el déficit público para que esa partida que tienes que pagar en intereses no sea tan elevada, ¿no? Y, en fin, pues esperemos que tomen nota entre ellos, entre el Banco Central Europeo con estos avisos y estas medidas y la Comisión Europea también con la aprobación de las nuevas reglas fiscales, pues, en fin, esperemos que nos ajustemos un poco el cinturón.
Estados Unidos también ha subido los tipos un 0,25. Allí se ha dejado la puerta abierta a una posible pausa. Aquí no. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, pues hombre, primero que Estados Unidos tiene los tipos ya, empezó antes a subirlos y los tiene más de un punto y medio por encima de los tipos en Europa. Después tenemos ahora esa crisis financiera, esa crisis bancaria que estamos viendo en bancos regionales de Estados Unidos. De momento en Europa estamos pasando un poquito más de puntillas, ¿no? Entonces yo creo que ambos factores influyen en que probablemente Estados Unidos pare antes de subir los tipos, pero vamos, más que nada porque empezó antes a hacerlo, ¿no? Pero yo confío que en un sitio o en otro, en verano más o menos, se llegue al tope de subida de tipos de interés. Lo que pasa es que luego estaremos una temporadita con los tipos a este nivel. No creo que haya bajadas de tipos a no ser que ocurra alguna catástrofe, que esperemos que no sea el caso, ¿no?
Yolanda, lo decías ahora mismo, la crisis de los bancos en Estados Unidos parece que remontan hoy después de toda la semana de bajadas. ¿Vamos a estar así con subidas y bajadas durante mucho tiempo?
Es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y aquí siempre lo decimos, el dinero es miedoso. Entonces, bueno, pues los inversores cuando ven posibilidades de que vayan a perder su dinero, lo que hacen es irse, ¿no? O que vaya a caer mucho su inversión, lo que hacen es marcharse. Y si uno se marcha no pasa nada, si se marchan todos, pues al final estamos provocando esa misma caída. Entonces yo creo que los altibajos vamos a estar viéndolos todavía durante una temporada, ¿no?
Y la última, Yolanda, la otra noticia de la semana han sido los datos del paro. ¿Tú cómo los interpretas? Porque esto va por barrios.
Ya, hombre, va por barrios, pero fíjate que a mí me gusta cuando creo que algo está bien, o sea, que un dato es bueno, pues me gusta decirlo, porque al final yo la gente está que lo que hace es buscar en el dato, claro. Y hurgar a ver si encuentro algo malo. Lógicamente tiene cosas malas, pero a mí en general me parece un buen dato que se creen 238.000 empleos. Que al final eso es afiliación a la seguridad social pura y dura que está pagando, o sea, está pagando todos los meses. A mí me parece uno de los indicadores mejor para medir la evolución del mercado de trabajo esa afiliación. Otra cosa es que me digas, bueno, es verdad que hay muchos que son a tiempo parcial, sí, es verdad que hay muchos que si son fijos discontinuos o no, pero las cifras en general, de verdad, yo las hubiera firmado hace unos meses. Yo creo que la mayoría de los analistas que auguraban un parón mucho mayor de la economía hubieran firmado estos datos. Todos los peros que le puedas poner, pero de verdad, si me dices, ¿ves la botella medio llena o medio vacía? Sinceramente creo que los datos son positivos.
Qué bien, pues buen rollito entre lo del paro y sobre todo el acuerdo de hoy.
Y el acuerdo, pues claro. Mira, oye, algo positivo, que luego tenemos otras cosas malas, en fin, las hipotecas más caras, los precios muy altos, pero si hay algo positivo, yo sinceramente soy de las que cree que hay que reconocerlo, porque además así ganas credibilidad cuando dices que algo es malo.
Claro que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
A vosotros, buenas noches.
Adiós, Yolanda.
Adiós.
Adiós.
cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Llamamos a nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El nesting. Ya sé que no te gusta que emplee el inglés, pero es que se denomina así, nesting.
¿Eso qué es?
Pues es tendencia y al mismo tiempo es algo viejo, viejo, ¿eh? El nesting es quedarse en casa el fin de semana. Nest, en inglés, significa nido, y nesting es permanecer en el nido. Otros lo denominan housewarming, calentarse en casa. Esto viene de otra tendencia de los años 90 que una experta en marketing en Nueva York denominó cocooning. Es crear un entorno de confort, de calor, de hogar. Os podéis figurar de lo que estoy hablando. Para algunos eso significa tirarse horas en el sofá sin hacer nada. Para otros dedicarlo a actividades caseras. Leer, la jardinería, cocinar, ordenar libros, armarios. O aburrirte. Eso es lo más. Hemos pasado del FOMO, que así se llama el miedo a perderse cualquier sarao durante el fin de semana, al HOMO, Joy of Missing Out. Me divierte estar desaparecido.
Es una lata.
Correcto.
El trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Carmen, no, porque no había nacido, pero ¿tú te acuerdas de Luis Aguilé?
Sí, ¿verdad? Más o menos, sí.
Sí, 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 sí. Nada, no mientas.
Ana, ¿invitar amigos a casa también entra dentro de esto del nesting?
No. El objetivo, eso dicen los psicólogos, es que después de una semana de estrés laboral, de reuniones, comidas o cenas de trabajo, atascos, nos relajemos y reconectemos de nuevo con nuestro yo. Estar en casa, en pijama y zapatillas, y no sentirnos forzados a actuar socialmente, a vestirnos o a maquillarnos. Vamos, desengancharnos de expectativas ajenas, de la mirada del otro.
Claro, pero entonces, ¿sin divertirse o cómo?
Hombre, te puedes divertir,
¿Tú solo en el sofá haciendo nada?
La diversión es buena. Dicen los psicólogos que un poquito de estrés también, porque nos ayuda a permanecer activos, al igual que parar. Cada uno tenemos que encontrar nuestro nivel de equilibrio en todo esto. Y hay que dedicar tiempo a la familia, olvidar en un cajón el teléfono, las redes sociales. Esto del nesting es una moda que, aunque ya se practicó en Nueva York, viene ahora de los países nórdicos y favorece, al parecer, nuestra estima y fomenta la creatividad.
Y encima, te puedes ahorrar una pasta, Ana.
Pues sí o no. En la década de los 90 se fomenta el cocooning para favorecer las ventas telefónicas productos.
¿Por qué no dices cocinar o algo así?
Ya, pero se crea así. Ya te he dicho que era una historia inventada por una experta en marketing de Nueva York. No. Pues los productos se vendían por la tele y para que tuvieras la tele y te los llevaran a casa, tenías que estar en casa.
O sea, la teletienda.
Eso es.
Correcto.
Ahora podemos hacerlo propio por internet. Y además, el nesting es hacer también el vago hasta el punto de pedir que te traigan la comida a casa. Además, si quieres optimizarlo convenientemente para extraer todos los beneficios de esta actitud, pues a lo mejor tienes que cambiar la casa por completo. Esta corriente, como te puedes figurar, favorece muchos negocios, muchas actividades.
¿Cómo cuáles?
La decoración, quedarte en casa.
Lo que me falta.
Si no tienes una... Sabía que esto te iba a encantar. Quedarte en casa si no tienes bonita luz o un sofá confortable.
Sí, ya está bonita.
Pues te puede poner de los nervios. Hay que crear un hogar con luz natural para favorecer la producción de serotonina o endorfinas.
O sea, tirar las paredes y aumentar las ventanas. Lo que faltaba ya. Encima, obras. El obring. En vez de cocooning, obring.
Espera, que tengo más.
Que hay más.
Orden, fundamentales para tener esa armonía. De ahí el éxito de Marie Kondo, esta señora que nos enseña a tirar la mitad de lo que tenemos en el armario.
Marie Kondo.
Y a enrollar el resto.
No podía llamarse Marie Carmen, no, Marie Kondo.
En japonés.
Sí.
Para que ella lo que te enseña es a enrollar los calcetines para que no te ocupen nada y a poner las plantas, ¿eh? Eso es fundamental. Mira, escúchala, así lo entiendes.
¿Anata no risou no kurashi wa nan desu ka? Moshi anata ga
Te da como, ¿no? Como tranquilidad, orden.
¿Quién? ¿A mí, Marie Kondo?
Está la Marie Kondo.
Bueno, sospecho, pero pensé que por lo menos se lo habías currado y lo habías doblado. No. Bueno, desde que estuvimos confinados, tenemos más en cuenta la luz y el espacio que aporta nuestra casa.
Qué bonito. Mira, ha sido BBVA el que ha hecho un estudio sobre este tema. Desde entonces se buscan casas más grandes, con una habitación más. Antes se demandaba un tamaño medio de 95 metros, ahora ya vamos por los 105. Se ha elevado también la venta de casas unifamiliares. Se pide más chalé que piso, claro, eso sí puedes permitírtelo. Y se busca en el extrarradio o en las poblaciones limítrofes de las grandes capitales. Las casas de pueblo, antes no las quería casi nadie, pues ahora son un must. Se encuentra el comprador muy fácilmente para hacer nesting o para teletrabajar desde allí.
Puebling, eso se llama Puebling.
Puebling, claro, teletrabajing. Y también habrá muebles nesting, ¿no?
Sí, hay
vaya
muebles.
Tarde que me estáis dando, macho.
Ana sabía que te muebling. Iba a encantar, ¿verdad, Ana?
Muebles nesting, sí, es muebles.
Lo hemos comentado. Oye, hay muebles fabricados con el método nesting. ¿Cómo son? Te preguntarás.
Pues ¿cómo es son? Fabricado. Me pregunto. Se me a ver, ¿cómo son?
Pues una fabricación 100% automatizada, es decir, que el personal trabaje lo justito, pero también ahorro extremo de materiales y de recursos.
Eso ya lo han inventado, está en IKEA.
Claro, más o menos. Ah. Pues, si con un panel de madera tienes para hacer una mesa, ¿para qué quieres dos? Menos madera, menos tornillos, más rápido. Se reducen los plazos de fabricación y entrega, bajan los costes laborales y el número de trabajadores, todo hay que decirlo, sube la productividad y se eleva la rentabilidad del negocio.
Y si encima te lo montas tú, pues ya lo tenemos todo.
Ya ni te lo cuento. Oye, nesting total.
Lo malo es que el nesting, el no hacer nada, el no salir, si esto se convierte en costumbre, nos cargamos también parte de la economía, ¿no?
Sí, y a algunas personas. Los psicólogos advierten de ese riesgo, que es bueno que las personas que padecen depresión, que viven un duelo, que sienten ansiedad, socialicen también con otros para superar este estado de ánimo. Así que nesting, pero medido.
Vale. Ana, el domingo 20:30 en Código San Boal 13TV, ¿qué nos estás preparando?
Pues vamos a hablar de los salarios, lógicamente. ¿Cobramos mucho o poco los españoles? A ver qué dicen Ignacio Ruiz Jarabo y Rafael Pampillón. Vamos a comparar nuestro nivel salarial con el del resto de Europa y también, porque a lo mejor nos sentimos más pobres por la inflación, pero también por los impuestos. La presión fiscal española, que estaba por debajo de la media comunitaria, era una excusa de la ministra Montero cada vez que anunciaba subidas de impuestos o que no deflactaba la tarifa, pues ya estamos por encima.
Bueno, pues mira tú, pues estaremos atentos. Domingo 20:30, Código San Boal en 13TV. Nos vemos, Ana, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Adiós, adiós, Ana.
Chao, adiós.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un niño que conduce un autobús escolar salvando a sus compañeros. Las personas, desde que nacemos hasta nuestra muerte, seguimos un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los jóvenes están en constante formación por el interés que les despierta las diversas áreas del conocimiento y de la ciencia. No se debe olvidar la formación ética y moral en la que incluimos los valores, ya que les serán muy necesarios a lo largo de su vida. Podemos decir que los jóvenes son el motor del progreso y marcan el camino hacia el mundo del mañana. En el estado de Michigan, Estados Unidos, un autobús escolar llevaba a los alumnos de regreso a casa después de un día de escuela. La conductora empezó a encontrarse mal, perdió el conocimiento y el control del autobús, que se salió de su carril y se avecinaba una tragedia. Muchos alumnos entraron en pánico y empezaron a gritar. Dylan, un niño de 13 años, reaccionó rápida y valientemente, acudió a la cabina de la conductora y se puso al volante del vehículo, haciéndose con el control y estacionando en un sitio seguro, gritando que alguien llamara al teléfono de emergencias. Este acto de verdadero coraje hizo que se salvaran todos los alumnos y desde el entorno del muchacho le llegaron cantidad de reconocimientos por semejante hazaña. La policía llamó a los padres del adolescente para informar de la actuación de su hijo, a lo que el padre contestó: ¿qué diablos ha hecho Dylan? El agente contestó: no, su hijo es un héroe. La persona que corrobora el valor de este muchacho es su madrastra, que afirma que estando él en casa, todo el mundo es feliz. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de Miguel, gracias. Carmen, buen fin de semana.
Igualmente, Ángel. Gracias. Adiós.
Por cierto, no se te ha estropeado el móvil, ni la pantalla, ni la tablet. No. Google sufre una caída mundial, un fallo que afecta a todo su ecosistema. Es decir, han caído todos los servicios que dependen de este servidor. Esto incluye el Gmail, el correo electrónico, también YouTube. Sobre las 9 de la noche hora española, Google ha empezado a dar problemas. Al entrar en el buscador es imposible abrir ninguna página web. En Spotify también ha caído. La verdad que es un... Yo estaba diciendo, no puedo abrir. Efectivamente, Google se ha caído. Y de eso precisamente se habla en las redes sociales. Silvia, hola.
Hola, Ángel. Pues sí, mira, y además Twitter se ha llenado de mensajes de usuarios que están preguntando qué pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿soy yo o se ha caído Google? Me funciona todo menos eso, decía un usuario precisamente sobre las 9 de la noche, que es cuando ha empezado a dar fallos. También hay algún que otro meme y muchos que, fíjate, se acuerdan sobre todo de los universitarios, que en estos momentos se han quedado sin poder acceder a las herramientas de Google. Otra usuaria se preguntaba con ironía, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Decía en su mensaje, también en Twitter. Bueno, Google es número uno ahora mismo en tendencias en Twitter España, con casi 700.000 mensajes sobre este tema. Gente que se pregunta, pues eso, ¿qué está pasando con Google, con YouTube, con el Gmail y también con Spotify? Ya en febrero pasó algo parecido, pero esa vez fue solamente Gmail, el servicio de correo electrónico, el que sufrió una caída global durante unas horas, a mitad del día más o menos.
Noticia del día. Fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Sí, así lo ha decretado la Organización Mundial de la Salud, la OMS. David se acuerda de todo lo que hemos vivido y que parece mentira que hayan pasado 3 años desde que nos confinaron. Y Carlota también tiene un especial recuerdo en su mensaje por todos los que se han ido, aquellos que fallecieron a causa del coronavirus, sobre todo en los primeros tiempos antes de la vacuna. Y dice que ella ahora mismo, pues bueno, sigue siendo todo lo prudente que puede, que es verdad que se han relajado las medidas, pero que, por ejemplo, cuando está enferma, cuando tiene un constipado o lo que sea, siempre se pone la mascarilla porque prefiere eso, ser prudente.
Y esperamos mensajes en La Linterna.
Sí. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Mateu Alemany abandonará el Barça cuando termine esta temporada. Se va al Aston Villa. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué se detalla?
Un minuto después de que terminara la rueda de prensa de Xavi, comunicado del Barça para informar que Mateu Alemany deja de ser director de fútbol el 30 de junio. Rescinde su contrato de manera...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.